Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados. Con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 en este sábado, atención, sábado 23 de septiembre, nublado, húmedo y te diría fresquito. Así que si no saliste de la cama, quédate ahí y escucha Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1. Soy Julio García Elorrio y como todos los sábados te comento que es un espacio que propone brindar información de interés general, temas de gastronomía, bebidas y el arte en el segmento a cargo de la artista plástica Marcela Cabeza, aquí en Acreditados. Sí, no te descuides ni te distraigas, porque hoy Marcela Cabeza va a compartir una nota muy interesante. La nota es interesante en sí, pero la persona de la entrevista es más interesante aún todavía. No hago ningún adelanto, solamente les digo que estén atentos. 4300-0114-5031-9801 son los teléfonos para comunicarse con Acreditados de este día de hoy, sábado 23 de septiembre, temperatura 13 grados. Son las 10 y 7 de la mañana y atención, arrancamos con un justo homenaje. Nos vamos a sumergir en el mundo del tango. Sí, sí, porque hay letras que son emblemáticas, que cobran relevancia a medida que pasan el tiempo, que se instalan, los abuelos se le enseñan a los nietos las cantan y se transforma en un activo patrimonial cultural de generaciones de argentinos. Y vamos a sumarnos a la celebración de los 80 años de una letra de tango que, sin temor a equivocarme, diría que es una de las más conocidas. Ahí la tenemos de fondo, vamos a escucharla. sí, no hace falta, pero lo voy a decir. Estamos escuchando Garúa, tema emblemático, Aníbal Troilo y Enrique Cadícamo. Y atención, en el marco de los 80 años hay una celebración específica en el Polo Bandoneón. Polo Bandoneón, que es un centro cultural sin fines de lucro, dirigida por Carla Algieri, que es su fundadora y es una reconocida internacionalmente ejecutante, ¿no? Música que ejecuta el bandoneón. Carla, muy buenos días. Julio García Lorrio te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días, Julio. Qué alegría. Gracias por invitarme a tu programa.
No, gracias a vos por tenerte nuevamente. Estaba revisando, o sea, habíamos dialogado, ¿no? Qué importante cómo se consolida, ¿no?, con el paso del tiempo la propuesta Polo Bandoneón, ¿no?
Bueno, ya llevamos 10 años. El mes que viene serán los 10 años. Así que para nosotros es una alegría, un honor y un privilegio, ¿no?, estar ahí en el edificio del Puente Alsina con nuestro centro cultural.
Sí, además, la idea como tal, ¿no?, la entidad es fabulosa y la ubicación le agrega, ¿no?, un plus superlativo.
Bueno, ya lo decía Borges, ¿no?, en los confines de la ciudad de Buenos Aires, ahí en pleno barrio de Pompeya, de alguna manera la cuna del tango también.
Sí, la cuna simultánea, ¿no? Porque bueno, hay varias versiones, ¿no?, propuestas, pero Pompeya no está nada alejado de la, ¿no?, de la etapa fundacional del tango.
Bueno, sí, la gente se lo adjudica mucho a Caminito, pero bueno, Caminito es nuestra parte turística, ¿no?, nuestra vuelta de Rocha. Pero bueno, muchos poetas le han escrito, ¿no? Sí. Marchi ha sido uno de ellos, Cadícamo. Bueno, hablábamos también un poco de Borges, ¿no?, con sus paseos de los cuchilleros y demás. Así que, bueno, ahí hay una historia muy fuerte de nuestra querida Buenos Aires.
Sí, así es. Bueno, mirá que hay letras importantes, pero cuando vos tenés una letra que es el producido de un tándem conformado por Aníbal Troilo y Enrique Cadícamo, obviamente lo que sale del taller es un Fórmula 1.
Pero imagínate, lo teníamos con Gardel y Lepera, en Melodía de Arrabal, ¿no?, que también ellos la escriben ahí frente al Polo Bandoneón, en ese café que está frente al Polo Bandoneón, ahí ellos escriben. Por eso, bueno, la hinchada de Huracán lo pone en sus cánticos, ¿no?, cuando pone Melodía de Arrabal. O sea, es muy, muy de muy de la zona de Pompeya, que nuestros poetas le han escrito a ese barrio tan querido, los pintores, los fotógrafos, bueno, los músicos. Todos les hemos de alguna manera rendido homenaje a ese barrio tan emblemático y a ese Puente Alsina, ¿no? Ya sí. Lo dice la letra, viejo puente, compañero y confidente.
Y está ahí, está firme el puente, ¿eh? Desde los últimos años tuvo, ¿no?, tareas de mantenimiento, o sea que está, ¿eh?, está, hasta te diría, más vivo que nunca. Bueno, ¿y cómo son la celebración que propone, ¿no?, el Polo Bandoneón en el marco de los 80 años de Garúa?
Bueno, tenemos sorpresas preciosas. Muchos artistas plásticos, ya sea fotógrafos, pintores, sumados a nosotros los músicos y por supuesto el reflejo de la poesía, ¿no?, que está presente en la canción. Pero ese día también el Rotary de Caballito nos ha donado un bandoneón, entonces también tendremos esa celebración de la entrega del bandoneón.
Vamos a hacer hincapié en esto que nos decís, ¿no?, la donación de un bandoneón. Recientemente estuve en la presentación de un documental de bandoneones, ¿no?, y bueno, a lo que sabía, porque siempre me interesó la historia del instrumento, cómo llegó, sumé conocimientos. ¿Qué clase de bandoneón van a recibir?
Recibimos un doble A.
Bien. ¿El modelo?
Posterior a la guerra. Perfecto. Doble A es posterior a la guerra, pero igual,
digamos, sí, para un doble A.
Sigue siendo un magnífico doble A que para los estudiantes es un instrumento maravilloso. Nosotros tenemos bandoneones,
sí, sí,
para acercarles a los estudiantes cuando vienen al Polo Bandoneón, así que sumar uno más para nosotros es una alegría enorme.
Sí, sí. O sea que es un doble A posterior de la guerra. ¿De qué color? ¿Negro?
Es negro, negro nacarado.
Perfecto. ¿Y está, y lo viste ya? ¿Está en buen estado o hay que mandarlo al hospital?
Está afinado, está restaurado, un empresario lo había comprado para su familia y finalmente como ellos no lo han utilizado y demás, bueno, me han llamado también al Rotary nosotros les hemos escrito alguna vez una música y entonces sí. siempre estamos en mucha comunicación, les hemos donado una música en plena pandemia, así que bueno, hoy ellos pensaron en nosotros y la verdad que estamos profundamente agradecidos.
Bueno, como las notas tienen su camino, ¿no? Como la música, como muchas otras cosas. Mientras hablo con vos del bandoneón, que me llamó la atención, la gente empezó a preguntar sobre el bandoneón, ¿no?
Y, contame que lo sí, respondemos.
La gente preguntó, ¿este bandoneón que van a recibir es común o es un elemento, me dice, común, o es abundante o es una pieza única? Me pregunta Norma de Caballito. Y acá bueno. Leonardo de Recoleta pregunta, ¿cuál es el valor aproximado de un artículo de esa naturaleza?
Bueno, los bandoneones todos son únicos porque sí. están hechos a mano, o Correcto. Sea que no hay un bandoneón igual a otro.
Perfecto.
Es un bandoneón de los que llegaron acá al Río de la Plata, por ende son los que son utilizados en el lenguaje del tango y aquellos que pertenecen al patrimonio de la humanidad.
Bien.
Bueno, creo que con eso por ahí te respondí globalmente a la pregunta de Mónica. ¿Y cuánto vale un bandoneón? Ningún bandoneón vale menos de $2,000-$3,000,
aunque
esté en muy mal estado, precisamente sí, sí. porque no hay bandoneones.
Exacto, sí, eso, no, claro, hay demanda y no es un producto que esté. Y es verdad, vos, Carla, que sos una reconocida, ¿no?, ejecutante de bandoneón, que la mayor concentración de bandoneones está en Japón, porque en una época los japoneses se los compraban todos.
Por un estudio, porque estuve en sí. Alemania y he estado con toda la gente que hoy restaura y fabrica los nuevos bandoneones y demás, sí. la mayor cantidad de consumidores la tienen los chinos.
Ah, bueno.
Porque el bandoneón sigue la ruta de la seda, donde empezaban ahí en Krenzberg y terminaban en China. Entonces, esa ruta sigue existiendo los mayores consumidores son los chinos.
Perfecto.
Ahora, de los bandoneones estos que se fueron de acá, de la ciudad de Buenos Aires, y se han vendido en el exterior porque los transportaban los músicos, porque sí. los turistas venían o porque lo que sea, sí, los japoneses fueron los grandes compradores de estos bandoneones que son patrimoniales.
Perfecto. Bueno, entonces ese dato era cierto. Y en este documental que estuve hace poco, y tengo ganas de hacer nota, me voy a poner en campaña, ahí me quedé con algo que quiero compartir, obviamente que vos sabrás. Contaban cómo Astor Piazzolla, cuando aterrizaba en Ezeiza, ¿no?, en vez de ir a su casa directamente, lo primero que hacía era pasar por un taller de reparación de bandoneones que lo manejaban dos personas, los Tanos, ¿no?
Los Tanos.
Sí.
Entonces, el campeador.
Sí, sí. Entonces digo, lo que es, ¿no?, lo que es el profesionalismo del músico y lo que es la pasión por el instrumento. Viene de Estados Unidos, viene de Europa, viene de una gira, y Astor Piazzolla se baja y lo primero que hace es ir al taller de los Tanos, ¿no?, para que le hagan el chequeo ahí, ¿no?, que le apliquen el electrocardiograma al bandoneón.
Bueno, no hay afinadores y sí. restauradores de bandoneones en el mundo, por ende, cuando uno va de gira, el bandoneón se daña,
sí.
muy probable, a veces no, pero te diría que sí. la mayoría de las veces sí, y entonces, bueno, uno llega en ese momento, los Tanos, cuando no era el caso de Astor Piazzolla, ¿no?, de los grandes bandoneonistas, no pasaba, pero los Tanos te daban turno,
Opa.
Y te daban turno para dentro de 3 meses, o sea, era una cosa, y eran muy estrictos en sí. cómo recibirte el bandoneón, las características que tenía que tener. Entonces, no, todos los bandoneonistas, de alguna manera, cuando venimos, necesitamos reparar aquello que se dañó en nuestros instrumentos, y por supuesto que Astor, no me sorprende que iba directamente ahí al ser campeador a lo de los Tanos.
Perfecto. Y en la práctica, una persona que se dedica profesionalmente al bandoneón, Carla, ¿maneja siempre el mismo instrumento o tiene uno de ensayo o tiene dos para presentaciones o está siempre con el mismo?
Mira, creo que todos tenemos varios.
Bien.
Pero tenemos un enamorado.
Correcto. Un preferido, un favorito.
El preferido, sí. Que tiene además una historia con uno, ¿no? Muy probablemente haya sido el primer bandoneón que llegó a casa, bueno, etcétera, etcétera. Y más en nuestras épocas.
Claro.
Pero bueno, yo tengo varios bandoneones, pero tengo uno que es como mi compañero.
Perfecto. ¿Y los músicos que ejecutan bandoneón, le ponen nombre al instrumento o no? ¿Es costumbre?
Muchos sí.
Okay.
Muchos le ponen nombre al instrumento, sí.
Mira vos, voy a averiguar qué nombre les ponen para... No, pues es fabuloso, ¿no? Cuando, le digo bueno, a la audiencia, cuando uno se adentra en la historia del bandoneón, es, no termina más, porque la llegada de instrumento es misteriosa, poco clara y interesante. La incorporación al tango es fabuloso. De hecho, como dato de color, le comento a la audiencia que cuando arranca el tango no había bandoneón las formaciones, ¿no?, musicales. Había flauta, y una vez que llegó el bandoneón, a la flauta, si te he visto, no me acuerdo.
Es cierto, había flauta y clarinete, sí. Y cuando llega el bandoneón, bueno, de alguna manera se convierte en la vedette del tango, ¿no?, y desplaza esa historia.
Claro, porque el bandoneón, y estamos hablando con Carla Gier, insisto, una reconocida, ¿no?, música que, ¿no?, que ejecuta el bandoneón, ¿no? Su instrumento es ese. El bandoneón ofrece, ¿no?, es como una mini orquesta en vivo, por decirlo así, diminuta, por las prestaciones musicales que ofrece.
Bueno, el bandoneón, para ser técnica, es un instrumento melódico armónico, lo que sería como un piano, como un órgano. Llega Bien. Para reemplazar de alguna manera el órgano en las procesiones en Alemania cuando se hacían de iglesia en iglesia, ¿no? Era Bien. Muy difícil de transportar, entonces se inventan lo que sería como un órgano de mano que va evolucionando hasta que llega a este formato que tenemos nosotros y que es el que llega al Río de la Plata.
Perfecto. Y técnicamente hablando, ¿el bandoneón como está no se toca más o se le podría agregar más prestaciones musicales? Pregunto así hipotéticamente. Julio, ¿no?, dice, bueno, al bandoneón le voy a adosar esto. ¿Es posible eso o ya estábamos en un punto máximo de creación del instrumento?
Bueno,
viste que hay pianos que tienen limitaciones, viste, no puedes ejecutar todas las piezas en un piano. A veces hay piezas que exigen otra clase de piano.
No, el bandoneón te diría que es casi infinito. Uno tal vez no puede interpretar ciertos uno por ahí no interpretaría a Ligeti, no interpretaría a Liszt, que son compositores clásicos que necesitan tal vez algunas cosas más, pero el bandoneón es un instrumento completo y funciona prácticamente en todas las músicas.
Sí, sí. Así, o sea que el diseño ya está como acabado, no es pasible de agregarle ninguna prestación musical más, a eso voy, ¿eh?
¿Hay algún bandoneonista así en la historia que le ha agregado algún sonido, dos o tres más?
Perfecto.
El bandoneón no los tiene, pero esto ya sería como muy técnico para que te lo explique por la radio, pero lo
tiene. O sea que
lo tiene abriendo, pero lo tiene cerrando, ¿entendés? Sí, se quiere tocar una nota y no está abriendo, pero está cerrando.
O sea que hay registro histórico de bandoneones tuneados, por decirlo así, ¿no?
Correcto. Sí, claro.
Perfecto.
Inclusive bandoneones tuneados porque le han puesto micrófonos para hacerlos electrónicos cuando hace el octeto electrónico, ¿no? Eso. Le incorpora micrófonos.
Eso sí. Bueno, la verdad que, mira, nos fuimos, pero interesante, bandoneón, vamos a seguir hablando. Y hay una sola pregunta más que quiero hacer que siempre me llamó la atención. ¿Por qué hay personas que ejecutan el bandoneón, Carla, no? Y dos, es una doble pregunta. A veces lo tienen apoyado sobre una pierna y a veces dos, ¿no? Y a veces están las patitas quietas y a veces como que taconean. ¿Eso es que es una técnica de ejecución o es una cuestión de comodidad personal?
Bueno, depende de las músicas, ¿no?
Ah, okay.
O sea, si uno toca música clásica en horas de estudio y demás, el bandoneón es sentado, con el bandoneón en ambas piernas,
Bien.
Etcétera, etcétera, con todo lo que la técnica nos dice. Luego hay mucha cosa en el escenario, ¿no? Que sería la cosa exagerada, pero partamos de que en el lenguaje del tango, cuando nosotros hacemos lo que sería el marcato, ¿no?
Sí.
Eso que escuchamos en el ritmo del tango, el 2x4, el 4x4 también, hay una leve necesidad de llevarlo hacia una pierna y también una leve necesidad de mover esa pierna que vos estás diciendo.
Ah, perfecto.
Uno lo podría lo puede lograr también sin eso.
Listo, me quedó claro. La música manda, ¿no? O sea, hay músicas que se ejecutan de una manera y otras que necesitan de eso, de esas cuestiones que yo planteé, ¿no? O sea, la música manda.
Esas cuestiones motrices que acompañan.
Perfecto. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo hace la gente para participar, si es que puede, Carla, ¿no?, de la celebración de los 80 años de Garúa?
Absolutamente. Es un evento para toda la comunidad, la entrada es libre y gratuita.
Bien.
En el edificio del Puente Alsina, Avenida Sáenz Oeste 1480, hay que estar 13:30 porque vamos a empezar puntuales, tiene toda una recorrida en lo que es toda la planta baja de nuestro espacio, donde va a haber muestras de artistas plásticos, perfecto, muralistas, fileteros, fotógrafos, vamos a hacer el corte de cinta de ese bandoneón y luego los deleitaremos con el filete porteño y la orquesta del Polo Bandoneón, que interpretará, por supuesto, Garúa, celebrando esos 80 años.
Perfecto. Bueno, acá me preguntan sobre la entrada. Yo sé que la entrada es libre y gratuita. Romina de Valvanera, y quiere saber si hay que anotarse o van directamente.
Vamos, la gente puede acercarse directamente y se, perfecto, va a encontrar con toda la celebración allí.
O sea que es un programa completito, si me permitís, Carla, porque va a estar la Orquesta Estable de Pueblo Bandoneón, ¿no?, brindando música. Va a estar la ceremonia esta de, ¿no?, de entrega, me imagino de por sí debe ser muy emotivo, ¿no?, recibir un instrumento como el bandoneón, que lejos de estar en una vitrina, ¿no?, en un museo, va a ser un instrumento, valga la redundancia, ¿no?, para formar futuros músicos.
Pero además es muy emocionante ver, el Polo Bandoneón tiene una dinámica que es, los grandes maestros de la música son los que dan clases absolutamente gratuitas de cualquier instrumento de la orquesta típica del tango, sumado el canto y la guitarra.
Ah, bueno, es completito. Se llama Polo, pero bandoneón, pero te enseñan todo.
Hay violín, viola, violonchelo, contrabajo, canto, piano, bandoneón, orquesta, orquestación, arreglos, bueno, interpretación, historia, muchas cosas están presentes, son gratuitas y las dictan los grandes maestros y referentes de nuestra música. Ese día, ver a la orquesta de jóvenes, sí, al lado de los grandes maestros de la música interpretando Garúa es un acontecimiento
único,
realmente emocionante. Sí, único, es único, bueno, y emocionante.
Son los 80 años, son los 80 años de Garúa en Puente Alsina, ¿no? Con esa calidad excepcional, ¿no?, de músicos, o sea que es único, sí, no hay nada más que agregar, es una ocasión que lejos de ser especial se transforma, ¿no?, en una ocasión única. Carla, muchas gracias por este diálogo. Páginas web, ¿cómo hace la gente para obtener información sobre Polo Bandoneón? Instagram, ¿cómo accede la gente a información de Polo Bandoneón?
Escribe la palabra Polo Bandoneón y hasta el Waze te lleva. O sea, todo lo claro, yo agradezco que la difusión, sí, porque a veces la gente no se entera, piensa que estamos hace 10 años.
Sí, sí.
Siempre hay que difundir. Bueno, mi profundo agradecimiento. Pero yo te digo, pone la palabra Polo Bandoneón. Es más, si pusieras mi nombre, conectarla, sí, al Jerry en el Google, te lleva a Polo Bandoneón. O sea, no, buscas mi dirección
todos
y
los
te
caminos,
lleva a Polo Bandoneón. Es increíble.
Por eso, todos los caminos nos llevan a Polo Bandoneón, ese enclave cultural en Puente Alsina. Carla, una vez más, muy agradecido por esta nota acá en Acreditados. Y como siempre te digo, este espacio queda a disposición tuyo y de Polo Bandoneón.
Muchísimas gracias. Cualquier consulta que tengan los oyentes, pueden buscarnos en redes, a mí, a cualquiera de los integrantes o el propio Polo Bandoneón, y con muchísimo gusto serán recibidos. Bueno, estamos abiertos todos los días, de lunes a sábado, de 10 a 18 horas.
Carla, acabas de usar la palabra oyente, y yo te tengo que decir que Marcelo de San Telmo dice, ¿cuándo va Carla al estudio con el bandoneón? ¿Viste? Para que veas. Hay palabras que son proféticas. Bueno, vamos a arreglarlo, Marcelo. Vamos a arreglarlo, ¿por qué no? Va a ser un honor recibir a Carla con el bandoneón acá en el estudio principal de Radio Amadeus.
Claro que sí, con muchísimo gusto, ya estaremos tocando, que me da mucha alegría siempre compartir con mi bandoneón y con todos los oyentes.
Con el favorito, con el preferido.
Por supuesto, con el preferido.
Perfecto. Un beso, Carla, y muchas gracias.
Un beso enorme y cariños a todos los oyentes en el día de hoy. Los esperamos.
Gracias. Thank you. Estamos en Acreditados 10:31. Mi única reflexión del momento es cómo pasa el tiempo. Me recuerdo a mí mismo recibiendo una nota avisando del inicio de las funciones del Poder Judicial de la ciudad. Yo era periodista acreditado en la sala de tribunales del Palacio de Justicia, periodista acreditado ante la Corte Suprema de Justicia de Nación, y recibí esa nota, ¿no? La presidenta del Tribunal Superior, la doctora Ana María Conde, nos comunicaba a los periodistas acreditados judiciales del inicio del funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y pasaron varios años, o sea, y desde hace 6 años, en 6 oportunidades, de 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el organismo administrador, por decirlo de esta manera, del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suma a esta brillante y fabulosa iniciativa que es la Noche de los Museos. Y le digo a la audiencia, hay mucho por ver y conocer acerca de este organismo que tiene a su cargo el funcionamiento del Poder Judicial. Mucha información importante y a medida que pasa el tiempo hay más elementos, ¿no?, desde la justicia de la ciudad para generar un mayor bienestar en los habitantes, ¿no?, de esta bella ciudad. Y estamos en comunicación con el presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Francisco Quintana. Doctor Quintana, muy buenos días. Julio García Larrio lo saluda. ¿Cómo está?
Julio, buen día. Muy bien. ¿Cómo está vos?
Gracias, gracias. Hice un pequeño repaso. Ya son numerosas las ediciones donde el Consejo de Magistratura de la Ciudad abre sus puertas para recibir a los vecinos, a los turistas, a todos aquellos que quieran conocer, ¿no?, de primera mano las características de su funcionamiento.
Es así, Julio. Vos lo decías recién en el repaso y yo lo reafirmo con orgullo. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad hoy va a abrir las puertas de su edificio, como tantos otros edificios públicos en la Ciudad de Buenos Aires, en una nueva edición de la Noche de los Museos, a partir de las 7 de la tarde de hoy, sí, sí, y hasta las 2 de la mañana. Aprovechar el espacio que me brindás para extender la invitación a todos los vecinos de nuestra ciudad y por qué no también aquellos que nos estén visitando, a conocer un edificio histórico, pero también a conocer un poco más acerca de cómo funciona el Poder Judicial en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, sí, conocer el funcionamiento del Poder Judicial, en definitiva, es acercarse a un mayor conocimiento de los derechos individuales, ¿no? Cuando uno conoce, bueno, existe este equipo, esta oficina para atender esta clase de reclamos, en definitiva, ¿no?, se beneficia el particular.
Absolutamente. Como vos bien decías, la idea es que aquellos que puedan darse una vuelta hoy, de nuevo, entre las 7 de la tarde y las 2 de la mañana, no solo puedan apreciar la belleza del edificio, de los distintos salones. Por ejemplo, en el primer piso del edificio van a poder ingresar al salón plenario, que es donde periódicamente tenemos las reuniones del plenario del Consejo, y van a poder escuchar una explicación acerca del funcionamiento del Consejo, sino que también, por ejemplo, van a poder visitar la terraza, probablemente una de las terrazas más lindas de la Ciudad de Buenos Aires, una terraza verde en un lugar con muchísima tradición como es plena Plaza de Mayo, pero también, decías vos, y yo quiero hacer hincapié, es una oportunidad para conocer un poco más cómo funciona el Consejo de la Magistratura, cuáles son sus áreas, cuáles son sus responsabilidades, y en definitiva que uno pueda tener un mejor acceso a la justicia.
Sí, sí. Yo retomo lo del edificio, la parte del edificio, y es una de las pocas terrazas que tenés colosos a mano, ¿no?
Bueno, efectivamente, es probablemente la nota distintiva del edificio. Quienes se acerquen hoy a visitar la terraza van a tener la posibilidad de observar muy, muy de cerca a los famosos colosos que hacen sonar las campanas a cada hora en la zona de Plaza de Mayo, en un juego de campanas, de sonidos, con la legislatura, con el propio cabildo. Realmente vale mucho la pena, así que aprovechar de nuevo para recomendar que quienes hoy salgan a dar una vuelta, aprovechando esta iniciativa que ya es costumbre en la Ciudad de Buenos Aires, se acerquen al Consejo de la Magistratura y en Avenida Roca 530. Además, van a poder también ingresar a la editorial del Consejo de la Magistratura, la editorial Juzbaires, en donde no solo van a poder conocer los distintos textos de nuestra editorial, sino que además van a poder llevarse material gratuito como la Constitución de nuestra ciudad o como una guía de acceso a la justicia que se ha elaborado desde el Consejo. Así que creo que desde todo punto de vista es una visita que va a valer mucho la pena.
Bueno, y yo me permito sumar, ¿no?, a las indicaciones del presidente del Consejo de la Magistratura, la posibilidad única de dialogar en un clima distendido, ¿no?, con ellos como anfitriones, con distintos funcionarios y autoridades del Poder Judicial de la ciudad. A lo largo de mi vida, mucha gente me dijo, pero vos hablás con los jueces, vos hablás con los fiscales. Claro, sí, forma parte de mi tarea. Pero el ciudadano común, Francisco, a veces no tiene esa oportunidad. De hecho, ¿no?, tiene contacto con funcionarios judiciales siempre en el marco de un conflicto, ¿no?, ya sea víctima, ¿no?, o responsable de una conducta dañosa. O sea que es una oportunidad única para estar en un ambiente distendido y entablar contacto directo con, ¿no?, funcionarios y autoridades judiciales.
Absolutamente. De hecho, hoy voy a darme una vuelta por la noche, por el Consejo, con ganas de conversar, con ganas de conocer a aquellos vecinos que se den una vuelta, y obviamente serán otros consejeros, jueces, los que también pasen, así que como bien decís vos, probablemente sea una inmejorable oportunidad para aprovechar y conversar cara a cara con autoridades del Poder Judicial.
Y yo voy a permitirme sumar, Francisco, si me permitís, dos recomendaciones especiales para aquellos que tomen la decisión, ¿no?, de darse una vuelta en el marco de las Noches de los Museos y conocer, ¿no?, este edificio judicial, porque en definitiva es un edificio judicial, ¿no? Más allá de las características de la terraza, yo haría hincapié en tomar conocimiento en primera mano de dos cuestiones que son muy útiles. Primero, ¿no?, la editorial Juzbaires con su aplicación que permite acceder a los textos. Y los textos son tanto de nivel académico, ¿no?, para estudiantes de derecho, para graduados, como para el ciudadano que quiere conocer más, ¿no?, acerca de sus derechos. Y la otra recomendación, donde yo diría aprovechen el tiro todos los que vayan hoy al Consejo de la Magistratura para interiorizarse de la que yo pienso está llamada a ser una de las tareas más relevantes para el Consejo de la Magistratura, que es todo lo relacionado con las relaciones de consumo, ¿no?, nuestro rol de consumidores, la protección que se brinda legal a nuestro rol de consumidores.
Coincido, Julio. En el caso de la app Juzbaires, es una excelente herramienta para conocer más acerca del funcionamiento del Poder Judicial, y en particular, vos bien lo decías, conocer los distintos textos que están a disposición, y por otro lado también tener presente que la ciudad de Buenos Aires, si se quiere, en otra muestra más de ser una jurisdicción de avanzada, tiene hoy un fuero de consumo, un fuero para que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires puedan reclamar en causas que tengan que ver efectivamente con sus derechos como consumidor, así que también la de hoy es una muy buena oportunidad para interiorizarse más sobre este tema.
Perfecto. Doctor Francisco Quintana, presidente del Consejo de Magistratura de la Ciudad, bueno, gracias por este diálogo aquí en Acreditados con Radio Amadeus, y bueno, la invitación, le digo, la audiencia está hecha, los invita el dueño de casa, por decirlo de esta manera, el mismo presidente del Consejo de Magistratura, los invita a conocer sus instalaciones y conocer acerca del funcionamiento, ¿no?, de este organismo judicial. Doctor Quintana.
Todos invitados, efectivamente, Julio, hoy entre las 19 y las 2 de la mañana. Gracias de nuevo por el tiempo y espero que nos veamos esta noche.
Muchas gracias, doctor. Adiós.
Un abrazo. Save
Seguimos en Acreditados, información suministrada por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este sábado de las 19 se realizará la Noche de los Museos 2023 y vamos a compartir datos no de interés. Son más de los 290 sedes. Sí, sí, escuchó bien. Más de 290 sedes. Servicio de transporte gratuito para disfrutar esta propuesta, que está dirigida tanto a vecinos como a turistas. O sea, hay muchos turistas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Además, si esto fuera poco, recordemos que hoy se va a desarrollar también Buenos Aires Celebra Brasil. Y hay otras propuestas, pero lo interesante es destacar las características de la Noche de los Museos. Hoy sábado, de 19 a 2 de la mañana, es la edición número 19. Atención. De hecho, está considerado como el acontecimiento cultural más esperado del año, ¿no? Y crece, y lejos de marchitarse, es una propuesta que crece, que genera cada vez más atención por parte de las personas. Más de 290 sedes que invitan a disfrutar en forma gratuita de espacios culturales, de edificios emblemáticos. A ver, hay espacios, lugares que si no fueran por la Noche de los Museos, quizás la mayoría de las personas no podría, ¿no?, conocerlo o nunca tendría la oportunidad de conocerlo. Hay una programación completa, informan desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que puede ser consultada desde WhatsApp a través del BOTI, el asistente virtual de la ciudad, ese que conocimos todos en el marco de la pandemia, ¿recuerdan? Bueno, desde el WhatsApp al 11 50 50 01 47. Insisto, 11 50 50 01 47. Y en materia de transporte, atención, los transportes, las empresas de transporte se suman para que el público pueda trasladarse por toda la ciudad, ¿no? Van a poder acercarse en subte todas las líneas y el premetro desde las 18 hasta el cierre de servicio y en colectivos de manera gratuita, mostrando el pase libre que hay que descargarlo desde BOTI, ¿no? Más de 3.600 bicicletas gratuitas van a estar disponibles esta noche para participar de la Noche de los Museos. 3.600 bicicletas, ¿no?, en un universo de 340 estaciones de ecobici.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Estamos en Gastronomía en Acreditados y Gastronomía de Acreditados va. El programa Acreditados tiene un invitado permanente en materia de gastronomía, que es nuestro querido amigo Lucio Marini. Lucio Marini, que nos ha explicado las características de los distintos pescados de río, ¿no?, con preparaciones únicas. Lucio Marini, que cada vez que lo tenemos en Buenos Aires, tenemos que aprovecharlo porque nos deleita con preparaciones fabulosas y con productos que quizás nosotros no tenemos a mano. Pero, atención, me enteré que esta vuelta Lucio Marini no anda por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que vamos a preguntarle por dónde anda. Hola, Lucio, ¿cómo estás?
Hola, Julio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás?
Gracias por esta comunicación, ¿no? No estás en Buenos Aires, ¿por dónde andás cocinando?
No, la verdad que no, estoy en Iguazú, estoy en la zona bien mesopotámica de la Argentina.
Una zona muy fea.
Es una zona de gran turismo.
Sí, obvio.
Una zona donde tiene una de las maravillas más lindas del mundo, que son las Cataratas del Iguazú.
Sí, sí.
Así que estamos acá, en el Hotel Iguazú Gran, haciendo un menú de paso que comenzó anoche con la verdad, con mucho éxito. La verdad que estuvo todo vendido, la gente muy contenta con el menú, así que nada.
Bueno, vamos.
Para mí, como...
Como estamos lejos y no podemos sentarnos a la mesa, Lucio, vamos a conocer, que es muy valioso conocer, ¿cuál es la propuesta de sabores del litoral? Porque así se llama este ciclo, ¿no?
Sí, así se llama, y bueno, acá lo que hicimos fue fusionar un poco también con algunos productos típicos de la zona de que usa más acá en Iguazú, en Misiones, en Corrientes.
Sí.
Metimos el uso de la mandioca y bueno, algunos productos, así que el menú está realizado en 5 pasos. Arrancamos con un snack, que es lo hacemos con un embellú. El embellú es una receta típica de acá, de la zona de Misiones. Uno usa en Corrientes, bueno, en Paraguay, que es harina de almidón mezclada con manteca y queso, y bien, usa mucho para el desayuno. Queda como una tortillita bien finita.
Sí, sí.
Y encima armamos un guacamole con un pescadito de río. Y después hicimos una papa deshidratada con una emulsión de ajo y unos brotes como para arrancar. Después tenemos una textura de maíz en la entrada, diferente textura de maíz, una crème brûlée, una espuma y un polvo de maíz. Y después pasamos al primer principal, que ahí sí hacemos un surubí.
Mirá vos, una emulsión, rico, el surubí, rico, rico.
Riquísimo, un surubí con emulsión de coliflor y textura de pomelo, y tiene una ceniza que hicimos para aportar ahí un poco de todos los sabores. Y después el principal de carne es un ojo de bife.
Sí.
con una ligot de mandioca fermentada, ahí usamos un producto bien de acá.
Sí,
y
sí,
unas verduritas grilladas con una reducción de gírgola. Y terminamos con un postre, con un cheesecake de naranja, unos mamones en almíbar, y una jalea de moras y nada, y ahí terminamos.
Nunca terminamos, porque después viene el café y la charla.
Después viene el café y la charla. Pero
y la charla con Lucio Marini, que es fabuloso, ¿no? Porque después de comer, el intercambio, ¿no? Con Lucio, digo, pues es una experiencia que he vivido. Lucio, ¿cómo se hace esto? ¿Qué rico estaba esto? Me sorprendió esta preparación. Hasta te diría que es el momento más lindo, ¿no? De la propuesta.
Sí, la verdad que sí. Nos permite contar y transmitir la experiencia. Y la verdad que es muy contento, porque uno como cocinero viene a hacer esto, ¿no? A trabajar todo el día, a preparar todo, y que la noche haya pasado lo que pasó anoche, que estaban todos los cupos vendidos, y que la gente, nada, que los platos volvían vacíos, y que la gente muy contenta, a mí como cocinero ya, ¿no? Te hace sentir bien.
Ya, a vos y a todo el equipo, toda la brigada, ¿no es cierto? Hemos hecho algo que, ¿no? Que logró la aceptación total.
Ni hablar. Así que, nada, hoy empezando a preparar para esta noche, que tenemos la segunda y última noche. Y, bueno, también todo vendido.
Sí, doy por descontado que vendieron todo ya, ¿no?
Está todo vendido para esta noche, todas las reservas. Así que, nada, esperando la segunda noche. Y muy contento de estar acá en Iguazú, la verdad que es muy lindo.
Y sí, fabuloso, un lugar increíble. Lucio, te pregunto, ¿no? Así, para tener la visión propia del cocinero que sos vos. A ver, llevar una propuesta que sale de lo común a un lugar siempre va a generar interés, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cada vez que vos venís a Buenos Aires y nos traes esos pescados que acá casi no se consiguen, ¿no? Eso genera mucho interés. Es una oportunidad que no hay que desaprovechar. Pero ¿cómo es para preparar un menú para una zona donde tiene mucha mezcla de grupos de personas, ¿viste? Porque como es una zona fronteriza, ahí tenés mucho argentino, tenés mucho brasilero, mucho paraguayo, ¿no es cierto? No son todos así de una misma sociedad, hay mucho intercambio, ¿no? Humano ahí.
Sí, totalmente, la verdad que hay una bastantes personalidades acá, sí, ¿no? De diferentes regiones, y no, por eso cuando pensamos el menú lo pensamos el producto que nosotros usamos 100%,
sí,
y incorporar a nuestro menú producto que usa acá la zona, ¿no? La verdad que pensamos primero en esto, para que toda la gente que venga lo pueda percibir, usando productos locales, con nuestra vuelta de rosca o nuestra mirada de la gastronomía.
Sí, sí.
Y salir un poco de lo que hacen generalmente los chicos que trabajan acá y que viven permanente.
Sí.
Creo que esa es la idea, ¿no? Poder incorporar productos de la zona para que el menú sienta que tiene identidad con productos. La verdad que el litoral tiene los productos que maneja de agua de río, son muy parecidos todos, ¿no? Lo que por ahí no manejamos en Santa Fe, no consumimos tanta mandioca, acá sí. Bueno, hay productos que acá se consume más y allá no. Y allá se compra producto que se consume más y acá no.
Claro, el intercambio es interesante. El intercambio y el equilibrio. Y el equilibrio, ¿no? Entre los distintos ingredientes. Igual se me ocurre pensar.
Exactamente.
Se me ocurre pensar, a ver si estoy equivocado, que la parte del menú más así, como más dificultosa, ¿no? Es una, quizás una película mía, debe ser el postre, ¿no? Porque, viste, hay mucha hinchada de postre propio, ¿no? Para mucha gente el sí. Postre es este, no, los demás no son postres.
Totalmente. Ahí estuvimos pensando bastante y bueno, terminamos con este postre que realizamos y la verdad que a la gente le gustó mucho.
Perfecto.
Lo consumió muy bien y sí, nada, la verdad que es un ida y vuelta y es un continuo aprendizaje para todo el mundo. La verdad, yo me llevo muchísimas cosas de esta visita y eso es lo que no sea los cocineros, ¿no? Ser un poco mejor, ser cada día más.
Y el equipo estable, ¿no? Del establecimiento también se quedan con cosas, ¿no?
Pues,
tenerte a vos de chef invitado, con todos tus conocimientos, toda tu trayectoria, me estoy imaginando, ¿no? Adentro de la cocina, para el que recién comienza, para el que comienza hace poco, es tomar conocimiento de primera mano.
Ni hablar, por eso para ellos también es importante y también está bueno transmitirlo todo lo que nosotros hemos vivido con tantos años dentro de la cocina, ¿no? Haber pasado por tantos lugares, poder transmitirlo. Y yo siempre cuento y le contaba a los chicos ayer antes de arrancar el servicio que mi primera experiencia gastronómica en el año 1997,
sí,
en Iguazú, en el Hotel Internacional, cuando justo cambiaba a Sheraton, vine por un mes y me quedé casi 6 meses haciendo una pasantía, así que...
Ah, bueno, es volver a casa.
Siempre volver al lugar donde nos dio la primera... donde dimos el primer puntapié de nuestra carrera, es hermoso, ¿no?
Sí,
por supuesto que ha cambiado muchísimo.
Perfecto, tiene otro sabor. Bueno, un gran recorrido de ese muchacho que en el 97 hizo su pasantía, ¿no? Al 2023, ¿no? Un gran recorrido.
Sí.
Lucio.
Ayer decía eso, ¿no? Que es...
Sí, no, la verdad que sí. Lucio, dos cosas te voy a decir, te voy a preguntar. Una, ¿cuándo te tenemos de vuelta por Buenos Aires?
Estamos ahí...
¿Cerrando algo?
Una propuesta...
Bien.
Que le íbamos a hacer ahora, cuando volví de Iguazú arrancábamos allá, pero bueno, con una cuestión es operativa del lugar, es un hotel muy lindo ahí en Recoleta,
bien,
lo tuvimos que postergar una semana, así que ni bien cerremos fecha, se la voy a estar comunicando, pero en breve.
Perfecto, esa es la primera. Y la segunda, ¿no? Aquellos que quieran conocer más, porque vos sos un referente de la cocina en materia de pescados de río, ¿no? Nos has enseñado y nos has deleitado con tus preparaciones. ¿Cómo hace la gente para conocer más de tus actividades?
Y ahí estamos en el Instagram, ahí como Lucio_Marini.
Bien.
Ahí estamos siempre haciendo algunas cosas, así que ahí nos pueden seguir y podemos intercambiar mensajes.
Perfecto. Un gran abrazo, te felicito, ¿no? Por este nuevo hito en tu carrera, esta presentación, ¿no? Con este menú tan cuidado y obviamente, como siempre te digo, tenemos que vernos cuando estés por acá. Es más fácil que vos estés por acá que yo por allá.
Bueno, Julito, te mando un abrazo muy grande, gracias por la comunicación.
No, gracias a vos. Un abrazo y a romperla esta noche.
Dale, muchas gracias. Abrazo grande para todos.
Chao, chao. Never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en el segmento Bebidas en Acreditados, un segmento que generalmente da a conocer las novedades en materia de nuevas etiquetas, nuevas añadas, nuevos productos. Hemos hablado de whisky, de cervezas, de espumantes, también hemos hablado de distintas ferias de vino, pero hoy vamos a estar hablando de un espacio nuevo, un nuevo club de vinos. Atención, con características más que interesantes, desde la ubicación a la distribución del espacio. Me refiero al Club de Vino Inesperado. Y estamos en comunicación con Claudia, una de las creadoras de este espacio. Claudia, qué alegría recibirte en Acreditados.
Buen día, ¿cómo estás?
Bien. ¿Qué pasó con esa vocecita? ¿Se escucha vos?
Sí, bueno. La primavera no vino sola, vino hermosa angina.
Upa, entonces,
que me sacó la voz.
Perfecto. Bueno,
no pasa nada.
¿Querés que la hagamos o la postergamos?
No,
yo por vos.
Por favor, es un placer hablar con vos.
Bueno, ante todo quiero comentarle a la audiencia, estuve en la apertura de Inesperado, es un frente de vidrio, hay unos sillones y unas mesas, hay una vinoteca adosada a una pared que parece una biblioteca. Qué lindo espacio que han logrado.
Muchas gracias. La idea que tenemos es que te sientas en tu casa sin estar en tu casa.
Es verdad.
O sea, que tengas un living.
Te sentás en ese living con un amigo y estás en tu casa. Han generado ese clima, ¿no? Y las mesas, ¿no? Y ese patio interno. Bueno, vamos a empezar por el principio. La ubicación de Inesperado.
Estamos en Acevedo 435.
Perfecto.
Es Acevedo entre Corrientes y Vera, a dos cuadras. A una cuadra, vuelta a Estación Malavia, perdón.
Exacto. ¿Y cómo funciona el espacio? Una persona que ve, ¿no?, los vinos que ustedes tienen ahí en exhibición, ¿puede ingresar y adquirir una botella o es para disfrutar adentro todo?
Es una vinoteca.
Perfecto.
Y a la vez es un bar de vinos, con lo cual vos podés sentarte a tomar una copa de vino y a comer algo.
Perfecto. O sea que tenemos esa doble función. Podemos adquirir un vino para llevarnos, para disfrutar en casa, para hacer un obsequio, pero también podemos encontrarnos con amigos ahí, porque hay unas mesas muy cómodas, sillas muy amplias.
Exactamente, y después si dentro de los vinos que tenemos en góndola vos lo querés llevar a tu mesa y tomarlo,
perfecto,
también podés hacerlo al mismo precio, digamos.
Ah, muy bien, muy bien.
O sea, la idea es que vos puedas sentarte acá y disfrutar y conocer los vinos que tenemos. Tenemos solamente 12 bodegas boutique, no más que eso. La verdad es que buscamos armar el bar al que siempre quisimos ir, ¿no?
Perfecto.
En donde te puedas sentir cómodo. De a poquito vamos cambiando cosas, ya tendremos nuestra biblioteca.
Ah, bueno, tengo que ir a ver, porque
estuve
hace poco y ya cambiaron cosas.
De a poquito, obviamente, todos vamos creciendo de a poco.
Perfecto. Bueno, y tengo entendido, Claudia, que ya reciben al público en general con propuestas tipo cata, ¿es así?
Sí, exactamente. El jueves que viene tenemos nuestra primer cata guiada con la línea de joven de Bodega Foster Lorca.
Bien.
Muy interesante, con cinco vinos para degustar, más una copa de bienvenida.
Bien.
Y obviamente la propuesta gastronómica que ofrecemos acá, que son platos simples pero ricos y con alguna vuelta de rosca que lo haga entretenido.
Claro, ¿no? Y me doy por sentado que la propuesta gastronómica acompaña la presentación de esas etiquetas, ¿no?
Sí, es la idea. La idea es que puedas sentarte y disfrutar algo, y dentro de lo que va a ser el, perdón, dentro de lo que va a ser la cata, obviamente vamos a acompañar como un mini maridaje, digamos, con alguna de las propuestas que tenemos acá.
Perfecto. Bueno, ¿y cómo hace la gente para tomar más conocimiento de Inesperado? ¿Cómo hace la gente para conocer más sobre esta primer cata de Inesperado?
Mirá, nos pueden seguir en @inesperado.vinos en Instagram.
Sí.
Pueden pasar a conocernos, obviamente estamos en un lugar muy accesible, pueden pasar y venir y de paso tomar algo.
Bien.
O pueden llamar al 112-532-7321. Ese es nuestro teléfono donde tomamos reservas.
Perfecto. Acá Romina de Villa Crespo pregunta el horario de funcionamiento y por qué se llama Inesperado.
Estamos de 11 de la mañana a 11 de la noche.
Bien.
Y, perdón, y se llama Inesperado porque la verdad es que las mejores cosas que nos dio la vida a nosotros, sí, fueron sorpresas.
Perfecto.
Entonces Inesperado tiene que ver con eso, con las sorpresas, los regalos esos que te da la vida que no te esperas.
Perfecto.
Y para nosotros esto es un sueño hecho realidad.
Sí, 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 mira, vi la cara de felicidad, ¿no?, en la inauguración tuya y de tu pareja, ¿no?, que pudieron concretar esto, así que estaban felices y no es para menos. No es para menos porque han hecho un espacio fabuloso. Bueno, te agradezco una vez más la invitación. Este espacio está a disposición, Claudia, tuya y de Inesperado, y bueno, que sigan los éxitos.
Bueno, muchísimas gracias y te esperamos cuando quieras a disfrutar algo.
Sí, sí, me voy a acercar, así comparto una copa con ustedes. Un beso y saludos a todo el equipo, a todo el equipo de Inesperado.
Muchísimas gracias, saludos a todos y los esperamos.
Gracias. Y seguimos en Acreditados, 11 y 6 minutos, la temperatura 3 grados, 13 grados 6 décimas, está nublado, todo parece indicar que el día va a seguir así. Y ahora, a continuación, nos sumergimos en el mundo del arte, en el mundo del arte de la mano de Marcela Cabeza. Marcela Cabeza se encuentra a cargo del segmento de arte en Acreditados. Tengo entendido, ya nos va a contar ella, tuvo una actividad muy intensa durante esta semana. Porque indudablemente Buenos Aires explota con propuestas culturales que encima son de gran valor. Así que le damos entrada al segmento de arte en Acreditados a cargo de Marcela Cabeza.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Excelente. ¿Y vos, Julio?
Bien, bien, contento con el programa de Acreditados de hoy, gastronomía, arte, ahora. Antes
estuvo buenísimo el programa, muy bueno. Y el tema este de gastronomía,
sí,
me encantó, me despertó el apetito mal.
Sí, sí, las propuestas de Lucio son increíbles. Me interesa, no sé por qué, como si fuera músico, siempre me interesaron los bandoneones, la historia del bandoneón, así que disfruté mucho esa nota. Pero Marcela, sí, nos metemos en el arte, ¿no? Tu segmento es... Buenos Aires tiene muchas propuestas, yo sé que estuviste muy activa, estuviste en el teatro, ¿no?
Estuve en el teatro viendo Cenicienta, en el Teatro Avenida, estuvo muy lindo,
sí,
ayúdame,
sí,
a recordar nombres,
bueno,
por favor.
A ver, nos dio la bienvenida nada más ni nada menos que el director de la compañía, Guido de Benedetti, ¿no?
Director, guionista y coreógrafo de la compañía.
Sí, sí, Guido.
Esa obra.
Guido, que estuvo el sábado pasado en Acreditados, una trayectoria en el mundo de la danza única, y siempre esa calidad de anfitrión, lindo, lindo, me gustó.
No, increíble la calidad de de anfitrión, como decís vos, la verdad, una predisposición extraordinaria.
Y bueno, y me gustó esta puesta en escena, qué lindo ver a los chiquititos interesados en el ballet, ¿no? Fascinados con la historia de Cenicienta. Qué linda propuesta, que no sé qué te pareció vos, pero qué gran nivel de baile, ¿no? De cada una de las personas que estaba
en el escenario. Sí, la verdad que sí, que me asombró para bien, y bueno, fueron en tres actos y estuvo linda, interesante, creativa, la verdad que le puso su toque.
Y yo me emocioné mucho.
Su diferencia y está buena.
Sí, yo me emocioné mucho con la ovación que generó la aparición de Liliana Belfiore, ¿no?
Sí, tal cual.
Increíble.
Impresionante. Después él también, como saludó a los chicos y a todos en el escenario con tanto cariño, con tanta calidez. Eso lo destaqué enseguida, me llamó la atención.
Bueno, y a mí me encantó la personita, la chica que hizo de Cenicienta, ¿no? Qué plasticidad, qué, ¿no? Qué danza.
Sí, era como tan frágil,
sí,
¿no?
Sí, con su chaquetita cuando fue, ¿no? A la fiesta del palacio, ¿no? Me encantó, esa Cenicienta me encantó, ¿eh? Ahí estaban los ratones, tenía razón Guido. Aparecieron los ratones.
Los ratoncitos.
Eran bastante grandotes. Siempre los vi chiquititos. Se ve que ahora.
Sí, estos eran gigantes.
Sí. Así que bueno.
Bueno, pero viste que tiene cosas diferentes que está bueno.
No, sí. Así que bueno.
Un cuento diferente.
Disfrutamos. Fueron apenas dos presentaciones: Ballet Cenicienta, un cuento que no es cuento, coreografía, ¿no? Guión y dirección de Guido de Benedetti, pero Guido siempre está generando nuevas propuestas, así que vamos a tener noticias de él muy pronto.
Sí, se nota que tiene mucha creatividad.
Bueno, Marcela, estuviste reunido con una personalidad de la cultura, y cuando digo una personalidad me refiero a una persona que es muy conocida y muy apreciada, ¿no? ¿Nos querés decir quién es?
Sí, estuve con el gran orfebre argentino, que también es internacional, lo prestamos, digo yo, eso lo digo yo, Juan Carlos Pallarol.
Bueno, si hablamos de
Pallarol. Un señor, sí. Un caballero que me ha recibido en su casa, museo, taller, y la verdad que me dio una nota con mucha amabilidad y mucha calidez y profesionalidad como es él.
Bueno, si hablamos de Pallarol, tenemos que hablar de él. Dos aspectos, me parece, así para empezar a hablar, ¿no? No excluyentes, pero para empezar a hablar. Primero, el bastón presidencial, ¿no es cierto?
Sí, el bastón.
Y después...
Increíble. Mira, tuve el placer, el honor de poder cincelarlo, y la verdad que en cada cincelada que le daba, cada... ¿cómo se llama con el martillito? Sí. Cada martillito martillazo que le daba... pedía un deseo para la Argentina, para todos nosotros, para la patria, porque él también te dice eso, ¿no?
Sí.
Y bueno, me dijo, si querés 100, no, fueron menos, pero con mucha fuerza.
Muy bien, muy bien. Bueno,
mucha fuerza de energía, ¿no? Eso sí. Te quiero decir.
Está tu foto, está tu imagen ahí cincelando, en acreditado.
Estoy en la imagen cincelando, que gentilmente me sacó él las fotos, sí. Porque...
Linda imagen.
Ameritaba, ¿no?
Linda imagen. Bueno, y hablando de Pallarol, ¿no? Que lo conocemos por el bastón presidencial, obviamente, ¿no? Y
por
también y por las rosas. Y ayer Liliana Belfiore, que hizo de hada madrina en Cenicienta, no tenía una varita mágica convencional.
Tenía una rosa
tipo Pallarol. Hay que investigar.
Tipo plateada Pallarol. Sabes que yo inmediatamente se me vino a la mente. Bueno, pero no creo.
Hay que investigar.
Puede ser. No sé. Habría que preguntarle a ella y a él.
No, a él hay que preguntarle. ¿Sabes? Señor Pallarol, ¿puede ser que la madrina de Cenicienta, en vez de usar varita, usa una de sus rosas?
La rosa de la paz, puede ser.
Sí. Me llamó la atención. Bueno, ¿te parece que compartimos el diálogo tuyo con Juan Carlos Pallarol?
Por favor, que... la verdad que la pasé estupendamente bien.
Perfecto. Bueno, entonces, Marcela Cabeza, a cargo del segmento de arte en Acreditados, comparte el diálogo con el orfebre Juan Carlos Pallarol.
Muy buenas tardes, Juan Carlos Pallarol. Estamos con el orfebre Juan Carlos Pallarol. La verdad, todo un honor. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Muy bien, haciendo un alto en mi trabajo para hacer esta nota y descansar un poquito, una especie de un recreo.
Bueno, espero que sea agradable el recreo con Marcela. Sé que la empuñadora del bastón presidencial estuvo recorriendo todas las provincias, ¿no? ¿Cuántas veces y si anduvo por algún otro lado?
Vamos por varias provincias, la cuarta o la tercera vez, pero no menos de dos veces por provincia hemos estado. No hacemos todos los pueblos porque es imposible, pero sé que Estanislao, que es la persona que me acompaña a recorrer el país, ya ha hecho hoy la escuela 550. O sea que de las 24 provincias se han hecho 550 escuelas, además de parroquias, de colegios, de lugares diferentes, clubes, plazas públicas.
Qué interesante.
Donde nos invitan, vamos. Hemos estado en muchas radios, hemos estado en muchos canales de televisión. Y bueno, tratando de cubrir la mayor cantidad de territorio o de personas.
¿Y eso para usted, digo, porque debería ser para cualquier persona, no es muy desgastante a nivel físico?
No,
¿entiende
no,
lo que
no,
le
digo?
¿No?
No, para nada, para mí es una diversión.
¿Ah, sí?
Para mí manejar, hablar con la gente, estar trabajando. Yo nunca trabajo menos de... Yo me crié con mis abuelos y mis padres, por supuesto, pero mi abuelito hablaba de la vagancia de la gente de aquella época, cuando yo era chiquito, y decía, ¿qué lo tiró? ¿Cómo puede ser? La gente ahora trabaja 8 horas. ¿Cómo pueden vivir? Entonces a mí me quedó esas cosas. Pero yo hoy me levanto a las 6 de la mañana, 6:30 estoy en el taller, ya estoy trabajando, a veces son las 10 de la noche y sigo trabajando. Yo no sé lo que es el cansancio. Uno se cansa de lo que aburre, y a mí como mi trabajo no me aburre.
Pero igual creo que tiene algo especial, porque tanta energía y no se le acaba nunca... O es lo que usted mamó de sus abuelos y bueno, no, ya vino así.
No sé, como bien, no soy de comer mucha cantidad de alimentos.
¿Hace deporte?
No, el deporte es trabajar, el deporte es vivir en esta casa con 3 pisos, con 8 escaleras.
Claro, eso
sube,
es
abajo. No. Yo creo que estoy entrenado como boxeador, como jugador de fútbol.
Muy
claro,
bien.
La gente necesita de, no sé qué. ¿Será que yo estoy mal educado? Pero
¿qué?
Creo que
¿por qué
si
mal
me
educado?
Educaron, y bueno, porque yo no necesito ir a hacer deporte, yo con el trabajo que hago, hago ejercicio. Subo y bajo, tengo un rosedal en el cuarto piso.
Sí, me acuerdo del rosedal.
Vivo en toda la casa, todo lo que es el museo. Yo acá suelo cenar cuando somos muchas personas. Yo no tengo un comedor aquí al costado. O sea que subo y bajo continuamente, hago gimnasia. Mi trabajo es hacer mucha gimnasia. Cuando cincelamos, cuando forjamos, cuando laminamos, cuando trabajamos sobre todo de carpintero, con la garlopa, bueno, hago mucho movimiento. Y lo que estoy haciendo me divierte tremendamente.
Claro, sí, si no, no lo podría sostener
ni
haber creado todo este imperio, claro. Se le puede decir museo.
No, trabajar y con mucho sentido del humor, donde tengo un ratito me pongo a escribir, escribo cosas para notas, o escribo a veces poesías, o simplemente lo que tengo ganas, pero nunca hago nada a desgano.
Muy bien, igual yo sostengo, es mi percepción, no mi manera de verlo, usted tiene una personalidad muy especial, que es como tener gente vitamina al lado. Me acuerdo que la otra vez le estaba haciendo una nota a Pilar Lacalle Pou, que es artista plástica, aparte de abogada ambientalista, y ella dice, la gente vitamina, y usted es gente vitamina.
Puede ser, puede ser. Las vitaminas las saco de las naranjas, de las mandarinas, de los alimentos. No soy de tomar remedios.
No, vitamina en el sentido
no,
de...
No,
claro,
no,
claro,
sé,
por ahí, sí, por ahí sí. Su trabajo es pura vitamina,
sí,
lo estimula.
Sí. Yo creo que las mejores vitaminas que tengo son los sueños. Todos los días me despierto con ganas de hacer algo, de probar algo nuevo.
Eso es buenísimo, porque entonces, es como la zanahoria, yo lo siento por mí. Es la
zanahoria
que
se pone al caballo.
Sí, yo sí lo siento por mí, siempre es, que sí, como sí, que en el buen sentido uno quiere ir por más en lo que ama, no en su profesión. A ver, volvamos al bastón presidencial. ¿Nos describe de qué está hecho?
El bastón es un bastón simple como cualquier bastón, solamente tiene la empuñadura de plata y el regatón, y la vara es de Urunday. Es una madera que se usa para hacer tacos de billar, para hacer punteros, para hacer cosas que tengan que mantenerse siempre rectas. No es una madera pesada como puede ser el palo santo, puede ser el quebracho.
Y todo tiene un porqué, por supuesto.
Sí, es una madera que no es muy pesada, es una madera de trabajo, se usa para hacer las varillas de alambrado, las tranqueras. Brilla por sí sola, cuando uno la pule bien pulida, termina como esto. Está así porque tiene goma laca. Uh-huh. Y no se corrompe, es una madera que la podés poner al lado de un mueble apolillado, dentro de un cajón donde estén todas las pestes que pueden atacar la madera, y al Urunday no lo ataca ninguna madera. Entonces,
extraordinario.
Son virtudes que cuando hacemos la descripción del bastón, las ponemos, ¿no? Como para que quien use el bastón se sienta tentado.
Bueno, cortamos. ¿Teléfono o el video?
No, vamos a dejarlo así.
Bueno,
después cortamos el video.
Tuvimos un pequeño inconveniente, pero todo se puede subsanar. Lo importante es la energía buena que corre acá.
Para decir que por favor tengan el teléfono rápido, porque estoy grabando.
Está bien.
Estoy acá, yo no lo quería molestar por eso.
Sí.
Bueno, hay un señor que está de la fundación que viene, que dice que usted no sé si le dieron una cosa.
Bueno, seguimos acá con Juan Carlos Pallarols, tan amablemente que nos recibió en su casa, museo, taller. El lobo marino, que está en Mar del Plata, que fue hecho por la tragedia del Ara San Juan, ¿de qué está hecho?
Está hecho de aluminio. Uh-huh. Que yo recibí acá para hacer obras artísticas de aviones que fueron a Malvinas. Pedazos de aviones Hércules, hay parte que la usamos las chapas así como venían, porque eran pedazos grandes de material, otro material se volvió a fundir y se laminó para hacer el lobo marino. Igual el lobo está hecho todo con pedazos de chapa que después han sido soldados y que se ha disimulado la soldadura y eso. Pero sí, fue un trabajo muy emotivo.
Sí, seguramente.
Estaban, cuando se inauguró, estaban los familiares de todos los muertos ahí en ese accidente, en esa desgracia. Pero bueno, parte de los recuerdos así emocionantes que yo tengo de mi vida. Lo presentamos en el teatro, ¿cómo se llama? El de Mar del Plata.
¿El teatro o el museo?
No, lo presentamos en el teatro de Mar del Plata, no me acuerdo cómo.
Ay, me lo tengo en la punta de la lengua. Sí. Me sale otro, Torreón del Bosque, no es eso.
No.
Bueno, no es el Hermitage, es el...
Muchísima gente, no es el Hermitage.
No.
Y bueno, ahí se está esperando para colocarlo en una plazoleta. Así que terminó bien lo que yo decía.
Bueno, empezamos otra vez. Seguimos y que... Bueno, Juan Carlos, seguimos. ¿Quién lo convocó para hacer el tema de del lobo de Mar del Plata para el Ara San Juan? El lobo marino.
No, nunca me llama nadie. Yo soy muy enemigo de hacer sociedades, porque cuando hacemos sociedades, ya yo creo que era Aristóteles que decía que la burocracia era el monstruo que devoraba la democracia. Entonces, donde vos buscás un socio, esto, una licitación, no, hay que hacer algo, ¿cuánto hay que poner? Tanto se pone, se hace, cuando está todo listo, bueno, la gente viene, aplaude y se inaugura.
Ah, está bien, me parece bien.
Claro, me cuesta más.
Tranquilidad.
Me cuesta más,
pero
caro.
Pero le trae paz.
Claro, porque trae mucha paz y mucha seguridad.
Claro. Está haciendo unas condecoraciones.
Yo hacía condecoraciones hace muchos años para distintos lugares. Y a veces cuando yo veía que se condecoraba a ciertas personas, decía, pero qué mal destino tiene esta pieza, es para premiar a alguien, yo a este tipo lo metería preso. Entonces dejé el negocio de hacer las condecoraciones, porque no era nada que a mí me diera placer hacerlo, sí el diseñarlas y eso, y y ahora yo las hago, y con un grupo de amigos que tenemos, incluso con el Instituto San Martiniano, buscamos gente, y con el jefe de policía el otro día acá, mirá, hay una gente, unos maestros en tal lugar, buscamos
médicos,
gente,
tengo entendido también, ¿no?
Un médico también, gente que que trabaja por el bien del país, y a esos los premiamos, nos reunimos, depende de donde sea, en alguna institución, acá mismo en mi casa, y y lo felicitamos y le damos que se lleve de recuerdo una condecoración.
Pero eso es un mimo al arte, un mimo al alma, un aliciente a querer seguir haciendo las cosas bien.
El país,
es excelente, el país necesita más de
la
eso.
La única educación realmente válida que hay es el premiar y el castigar. Yo suelo ir muchas veces al África porque por una cuestión de trabajo viajo y aprovecho para meterme en todos los lugares del África, selva a selva, y me cruzo con muchos gente que está cazando, ¿no? Yo no soy cazador, nunca he tirado un tiro, pero yo veo como todas las razas animales, aves feroces, todos educan premiando y castigando.
Mire usted, recién con el taxista que venía, estábamos hablando eso de la selva.
Bueno, y mi abuelito también practicaba eso, la educación rigurosa, nos enseñaba a tener paciencia, sobre todo un día me acuerdo que me hizo revolver piedritas como 2 horas y me decía, cuando estén tiernitos los porotos me avisas, pero no me llames antes.
Claro, así lo iba.
Tomaba conciencia de que si querías hacer algo bien hecho tenías que tener paciencia. Y me decía siempre, el que desde joven no empieza a trabajar, muy pronto empezará a pedir. Y el que tuviera que vivir pidiendo por falta de ganas de trabajar, más le valdría no haber nacido. Entonces todas esas cosas son las que a mí hoy me auxilian, me ayudan cuando tengo duda de algo. Entonces siempre, ¿por qué? Siempre termino o trabajando, ayudando, haciendo cosas que le sirvan a alguien. Y eso me da paz, me da felicidad.
Y por eso yo lo admiro.
Entonces, bueno, las condecoraciones que vos me preguntás, hoy las entregamos mensualmente.
Para contribuir.
Una o dos para ayudar a gente que estoy buscando ahora. A lo mejor, mirá, la radio tuya me puede ayudar. Hay un señor que es cartonero y que hace unos meses atrás encontró $7,000.
Sí.
Cuando encontró ese dinero, con la mujer dijeron, bueno, esto, ¿quién será el que lo perdió? Y estuvieron haciendo una investigación de meses o de semanas, buscando, yendo por el lugar donde él había recogido esos paquetes con cartones, y hasta que llegó a un lugar y dijo, ¿usted perdió algo? Así, dice que lo engañaban, decía, sí, perdí un Rolex de oro, perdí esto. Nadie le decía. Hasta que llegó a un lugar y dice, mire, no sé si usted a qué se refiere, pero a nosotros sí, o nos robaron o perdimos $7,000 que estaban envueltos en un papel azul. Señor, tome, acá los tiene.
¡Qué ejemplo! O sea, lo tenemos que encontrar y se lo tenemos que dar, sí.
Avisale acá en la radio porque queremos premiar a ese señor.
Sí, comparto totalmente. Voy a ver si con alguien puede ayudar en esta búsqueda, algunos periodistas amigos.
Fue acá en la ciudad de Buenos Aires y sé que lo encontró ahí cerca de la calle Lavalle, Pasteur, por esa zona.
Perfecto.
El 11 es ahí, ¿no? Sí.
Sí. ¿Qué es para usted la patria?
Y la patria había un versito que decíamos
cuando yo chiudo gli occhi e a me vicino a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare.
Interessante, Marcella, no? Escuchar el diálogo.
Me gustó la nota, Julio, eso te iba a decir.
Cuánta sabiduría que transmite, ¿no? Podría hablar
solamente de su arte,
pero nos transmite otras cosas.
Podríamos hacer la parte 2 porque quedó unas preguntas muy lindas que le hice sobre la patria argentina y demás. Así que no sé, eso después manejalo vos, pero es sumamente interesante su pensamiento, ¿viste?
Sí, sí, por eso insisto, podría transmitir solamente, ¿no?, características de sus creaciones artísticas, pero transmite sabiduría.
Sabiduría, tal cual, sí, sí. Las dos cosas.
Sí, la verdad que...
Y ojalá que encontremos a este señor para que le pueda dar esa medalla merecida que la tiene,
¿no? Sí, no. Sí, tengamos fe que va a ocurrir. Bueno, contanos Pastillas de Colores, ¿no? Es una vivienda, ¿no?, museo fabulosa, ¿no?, la de Juan Carlos Pallarol.
Ah, sí, no sabes lo que es, entrás, tiene una escalera preciosa, no sé si es de mármol o algo parecido, y doblás, la casa es muy grande, está llena de cuadros, el cuadro gigante que tiene en una sala donde hay una mesa también muy grande, donde ahí decía que recibía amigos, con un cuadro que pintó el padre de San Martín, hay cuadros de él, bueno, es siempre el escritorio de él es muy grande, muy lindo, con la bandera argentina, y no te alcanza la vista para ver todas las cosas creadas por él.
Sí, increíble.
Entonces, ¿no?, es como que es interminable, no lo puedes dejar de ver nunca y no terminas nunca de verlo. Así que los ojitos se te van para todos lados de curiosidad y de admiración, por supuesto, ¿no?
Y vos me contaste que es muy buen
anfitrión. Es una casa-museo, porque hay que ser educado. Sí. Uno no va a estar mirando, pero como es una casa-museo, por supuesto que sí.
Y vos me contaste que es un gran anfitrión, ¿no? Muy atento, muy amable.
Muy atento a él, muy atento a la gente que trabaja con él. Bien. Todos, hasta con la gente que hablo por teléfono, a veces hablo con él, a veces hablo con Marcela, muy, muy atentos, siempre bien predispuestos, muy educados, que es tan importante, ¿no es cierto?, muy respetuoso.
Perfecto. Bueno, finaliza Acreditados, Marcela, nos estamos pasando, interesante el diálogo con Juan Carlos Pallarol, vamos a seguir hablando seguramente, ¿no?, porque siempre genera hechos de interés, ¿no?, la figura
constantemente.
De Juan Carlos Pallarol. Recordame tu Instagram, ¿no?, para que la gente te contacte.
Sí, que me sigan, @marcelacabezaartista. ¿Lo repito?
Sí, sí.
@marcelacabezaartista y también tenemos el de Acreditados, @acreditados, donde perfecto. Encuentran todo sobre arte.
¿Y dónde está Gru?
Gru está acá, estuvo acá conmigo, ahora se fue, pero ¿sabes qué es lo que quiere Gru ahora?
Sí.
Quiere una foto con un libro de Miró que yo tengo. Ah, bueno, tengo muchos, ¿no? Pero él eligió a Miró.
Sí, desde que se transformó en el perrito del arte, ¿no? Es así.
Ahora me dijo, quiero a Miró, quiero la foto con Miró, que la subas en las redes y que la comenten en la radio. Así perfecto. Que no sé.
Bueno,
vamos a ver,
esperemos esa foto. Bueno, muchas gracias, un beso, cierro Acreditados del día de la fecha, dale.
Gracias a vos, a todos tus queridos oyentes y un beso muy grande a Leo.
Gracias. Y atención, agradezco la invitación en la muestra 40 años de democracia en la sede nueva de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Atención, Belgrano 570, es una muestra que ofrece imágenes, ¿no?, capturadas de los distintos reclamos en vía pública, ¿no?, por la reivindicación de los derechos humanos. ¿Cómo pasa el tiempo, ¿no? Vemos imágenes de las primeras rondas de las abuelas de Plaza de Mayo. También agradezco la invitación, estuve en el Hotel Anselmo en el marco de la presentación de la obra del artista Sergio Blanco. Si Dios quiere, lo vamos a tener a Sergio aquí en Acreditado para conocer más de su trayectoria y de su obra. Y un homenaje doble para finalizar Acreditados del día de la fecha. Julio Iglesias, 80 años de Julio Iglesias, y un homenaje doble, homenaje al cantante y un homenaje a mi mamá, que le encantaba Julio Iglesias, y cuando ella limpiaba la casa yo ponía sus discos.
Camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar.
Mira el video.
Donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Estoy parado
sobre la muralla. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.